Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 412. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y en esta ocasión, para hablar de Host, una película de terror que sucede durante una llamada de Zoom, queremos comunicarnos con el plano astral para invocar a un participante de este equipo que desde hace varios meses que no pueden escuchar. Oyentes, vamos a intentarlo. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
¡Ahí está!
¡Sí! ¡Lo logramos!
La magia negra existe.
Sí, todo lo que no logramos con la tecnología, lo logramos con la magia negra.
Exacto. Gracias, magia negra.
Bienvenido, Nico.
Bueno, sí, quienes no sepan, quienes no nos escuchen, digamos, en orden cronológico, durante esta pandemia, que no parece terminar, estamos grabando cada uno desde nuestras casas, todos los podcasts que pudimos grabar, y el único miembro del equipo que todavía no habían podido escuchar es Nicolás Ponicio, aquí presente, a quien...
Podemos decir que la película nos dio la idea para hacer esta sesión espiritista y llamarlo, invocarlo.
Sí, obviamente, como se imaginarán, en la vida real fue más una coincidencia de la que nos dimos cuenta hace un ratito. Pero bueno, nada. Nico, ¿estás contento de volver a ser parte? ¿Que la gente vuelva a escuchar tu voz?
Estoy muy contento. Además, el hecho de que intentamos un montón de veces de grabar algún pod.
Sí.
O sea, hubieron un montón de intentos. Y que ahora finalmente se pueda. Sí, es todo un placer volver a estar acá.
Sí. Es una gran alegría porque sabes que tenés muchos fans y que... En los vivos que hacemos siempre con Fez los miércoles en Instagram, en @quemese, siempre salías a colación y salía a colación tu hashtag, que es Pray for Nico, para que puedas volver. Así que nada, ahora tus fans van a estar contentos.
Sí, habían varios hashtags. Uno es Pray for Nico, otro un mic o un micro para Nico. Sí, la gente quería que vuelvas, Nico. Ahora, bueno, volviste. Esto tal vez podemos usarlo de excusa para... Repetir esto que recién dije, pero que últimamente estamos tan acostumbrados a trabajar de esta manera, o nos acostumbramos tanto a trabajar de esta manera en estos últimos meses, que ya no estamos diciendo nunca, siempre que escuchen a Juli, la escuchen a Belu, a Dani, siempre estamos cada uno en nuestras casas. Tengan en cuenta eso, estamos respetando la cuarentena, como lo hacen estas chicas, en su mayoría, en esta película de terror. Y qué sé yo, es una buena excusa para recordarles que es complicado mantener la rutina podcastera de Quémese, pero bueno, creo que lo estamos logrando bastante bien. Puede que a Nico lo escuchen un poco menos bien que cuando lo tengo acá adelante, pero bueno, son cosas que creo que en esta época uno las acepta, ¿no?
Sí, no queda otra y hay que ingeniárselas para seguir haciendo lo que uno hacía, y creo que un poco tiene que ver con el tema de, bueno, estamos en cuarentena, ¿qué se puede hacer? Hagamos una película de terror, que es en el caso de la película que nos toca hablar hoy.
Sí.
Claro, exacto. Más allá de que es una película de terror, una de las cosas más lindas que tiene esta cosa, que hasta, viste, me cuesta llamarla película, dura 50 y pico de minutos, es un mediometraje, en el mejor de los casos. Es una cosa rara que tal vez está bueno tampoco perder mucho tiempo en ver en qué cajoncito la metes.
Sí.
Incluso en el género. Pero a mí lo que más me gusta es esto. Es como, creo que te da la idea de que se puede seguir creando cosas en estas circunstancias tan extrañas que nos están tocando vivir este año. Y bueno, nada, también yo siento como una especie de afinidad o veo una conexión en lo que estamos viviendo acá desde el podcast, que estamos haciendo lo mejor posible, porque si no, la otra es no hacer nada, ¿viste? Quedarse estacionado hasta que se invente, hasta que salga la vacuna para el coronavirus, y creo que eso es algo que nadie quiere, nadie quiso, por lo menos en el caso de la gente que hizo esta película, en el caso de nosotros, nadie quiso caer en eso, ¿viste? Queremos seguir haciendo.
Sí, creo que un poco la originalidad de la película pasa por agregarle un poquito a la frase ya tan usada de quédate en casa, es quédate en casa y hace una película.
Claro.
Básicamente, porque es como que decís, ah, bueno, con los pocos recursos que uno tiene disponible adentro de su hogar, podés crear algo y algo que esté bastante bien.
Sí, yo creo que eso está muy bueno, lo que decía Fede, de que, bueno, la mayoría de gente que hace cosas, sobre todo gente que hace cosas creativas, como por ejemplo el director de esta película, me gusta eso de que puedan ingeniárselas para seguir creando algo. Y encima es una creación que tiene tanto el sello de este momento que no creo que vaya a pasar a la historia como una gran película ni nada, porque no es una película que te cambie la vida, simplemente está muy buena y entretiene, pero va a tener siempre ese sello de que utiliza el contexto en el que estamos viviendo, el contexto que estamos viviendo todos, o sea, en cuarentena, con COVID, barbijo, etcétera, y el uso del Zoom para contar una historia de miedo. Y creo que eso, o sea, cada vez que alguien hable de esta película o que hable del COVID o algo, va a surgir, y alguien hizo una película sobre esto en este momento. Y creo que eso está muy bueno. Es como súper meta, digamos.
Sí, yo sé que ha habido otras creaciones similares. Por ejemplo, está este conjunto de cortos que sacó Netflix, Homemade, que creo que vos, Nico, lo habías visto, ¿no?
Sí, yo los vi, y es como que hay de todo un poco. Hay cosas muy bien logradas, otras no tanto, pero también está esta cuestión.
¿Pero son sobre estar en el COVID, o sea, en la cuarentena del COVID, o son de temas que nada que ver?
Algunos sí, otros son directamente ficción, otros son sobre los mismos directores contando su experiencia de estar en cuarentena.
Ok, bastante variado.
Es bastante variado. Y lo interesante es eso, de ver cómo estos directores, distintos directores, se las arreglan para poder crear historias nuevas. También está el ejemplo de la serie británica Staged, que son dos actores que también tratan de seguir, ensayar una obra de teatro y se van comunicando por Zoom. Entonces es como que ya hay todo un movimiento de ficciones creadas a través de la cuarentena.
Sí, y a lo que quería llegar es a que se está diciendo que Host, que es la única que vi de todas estas cosas que estamos mencionando, es la mejorcita. Es la que mejor aprovecha este contexto e incluso tiene tal vez algo para decir sobre la nueva normalidad, entre comillas, un término que vos, Vicky, repetiste un par de veces en los últimos podcasts que estuvimos grabando. Nada, cómo estas chicas están adaptando o ya están adaptadas a esta nueva realidad al punto que cuando sus vidas están en peligro, casi en el final, viste, en el último minuto de la película, casi de forma cómica, yo creo que
sí,
es una especie
es un tanto
de chiste.
Ridículo.
Se saludan con el codo, es bueno.
Sí, cuando están tipo a punto de morir, bueno, ya me importa el COVID, pero bueno, sé que lo tenían como muy internalizado.
Claro, creo que ese sería
sí,
el chiste.
Sí, o sea, se nota que estas chicas ya están, o sea, que la cuarentena ya viene hace varios meses por lo menos, porque como que todas manejan el Zoom, la tienen re clara, están haciendo una sesión de espiritismo, algo que capaz no haces el primer día de cuarentena, sino cuando estás re contrapodrido.
Claro, cuando estás embolado.
Así que está bueno eso.
Sí, incluso se las ingenia para, o sea, se menciona muy por encima el tema de la cuarentena, pero no es que es la típica charla de, bueno, estamos hablando y mencionamos de, uy, ¿cómo te va en la cuarentena o algo? No,
claro.
Está tan asimilado que ni pierde el tiempo la película en tener que decirte, mirá, están así porque pasó esto.
Sí, están estos detalles de la chica que sale de su casa, que ya estaba establecido de que vivía cerca de la otra, se pone, aún en una situación así, se acuerda de ponerse el barbijo. También está este intercambio que se da como de manera muy natural, de nuevo, no es remarcando nada, cuando hablan del padre bastante mayor de una de las chicas, no me acuerdo de cuál, que lo joden de que no tiene que salir y él está saliendo igual, es algo típico que está pasando con todos nuestros muchos de los adultos mayores en nuestras vidas, que no entienden la gravedad del asunto por ahí, o tal vez algunos sí ya a esta altura,
pero ya están cansados.
Sí, estamos todos podridos. Y bueno, esa me parece que es una dirección importante e interesante, de la cual se saca bastante jugo. La otra es los distintos recursos o las distintas ideas que se les ocurre para aprovechar la idiosincrasia de una llamada de Zoom.
Sí.
Algunas cosas ni siquiera son exclusivas del Zoom. Por ejemplo, el uso de filtros.
Sí, hay que decir que esta no es la primer película que sucede en una pantalla, digamos. Hay otras. Una, por ejemplo, se llama Unfriended, que creo que sucede en Skype, pero no estoy segura porque no la vi, pero tengo entendido eso. Tengo entendido que es medio mala. Así que esta no sería como súper innovadora en ese terreno, pero utiliza muy bien justamente el Zoom, que es lo que más, tipo una aplicación que nadie conocía y de repente todos usamos. Así que hay varias ideas buenas ahí, tipo con filtros o con el tema del fondo, que creo que es lo que de las cosas más inteligentes que son propias de esta película.
Sí, gran parte del ingenio, creo yo, tiene que ver con eso, con que no tiene que apelar a recursos cinematográficos para contar algo, sino que tiene que recurrir a recursos de la propia aplicación.
Sí. Bueno, de hecho, el tema del fondo que dije recién es tipo de las cosas más creepy de la película que me encantaron y que obviamente, viste, cuando te lo introducen al comienzo, que la chica dice, ay, miren esto que hice, no sé qué, y es como un fondo de ella misma que entra y sale de la habitación. Decís, ah, esto sí o sí lo van a usar más adelante y va a ser recontra creepy, y lo es, porque es como que te queda constantemente en su cámara eso, y la mina se empieza a golpear la cabeza, no sabes cuándo va a parar, cuándo va a aparecer.
Sí, encima eso es lo inesperado que tiene, y el hecho de que lo viste una vez, lo viste dos veces, e igual te genera miedo porque no sabes cuándo va a volver a pasar.
Claro, o capaz la mina ya está re muerta ahí, pero la seguís viendo que entra y sale en el fondo. Es claro. Tipo muy, muy perturbador.
Sí, la verdad que está muy bien implementado eso. Yo mientras la veía pensé que las ideas de sustos o situaciones escalofriantes se pueden dividir en dos grupos. Las más exitosas son las más originales, las que usan estas herramientas típicas de, si no es Zoom, son otras aplicaciones que se están usando cada vez más en la vida cotidiana. Y después tal vez las menos exitosas son las que sentís que las viste un millón de veces, como, no sé, ahora se me viene a la cabeza las alacenas de los cajones y las puertas, viste, de las alacenas en las cocinas abriéndose, que es algo que pasa como, no sé, creo que en tres cocinas diferentes. Que bueno, son cosas que hacen pensar a películas de terror comunes y silvestres, y también recuerdan mucho a... Si bien esta película pareciera que es una sucesora de Unfriended, que tengo entendido que son dos películas y las dos no muy buenas, o me suena haber leído de Letter que la segunda es mejor que la primera, pero bueno, si sí, ninguno de nosotros las vio. Hay una que se llama Searching, que también sucede por completo en pantallas y que es muy buena. Esa la vi, hasta hace poco estaba en HBO Plus. No es de terror, es como de suspenso, es como de resolver un misterio y está bastante buena. O sea, también aprovecho un montón estos recursos. La idea sería que esta película es como una sucesora directa de esas, sí. Pero al mismo tiempo todo este grupo de películas también está muy conectado a lo que es el fan footage. Y esta película en particular recuerda mucho a Actividad Paranormal, que esto es algo que habíamos hablado con Vicky justo cuando la estuvimos viendo este fin de semana pasado.
Sí, a mí me hizo, o sea, lo primero que pensé es en Actividad Paranormal, sobre todo porque no vi las otras, estas que son de pantalla. Pero sí, el tema ese del found footage y, no sé, cosas que se mueven, puertas que se cierran. Como decías vos, son clichés como del género, pero creo que acá están bien usados porque a veces te sorprenden, pero de la nada. O sea, cuando la chica de repente se arrastra con la silla para atrás, me re asustó. Cuando le cae el novio del techo también, como muy tremendo.
Son recursos típicos que por una cuestión de temática... que uno los asocia directamente con Actividad Paranormal, porque está el tema de la presencia demoníaca,
sí.
Y ciertos mismos sustos que están en esa otra película, pero creo que lo fuerte está justamente cuando se las ingenia para hacer algo totalmente nuevo. A mí, que soy de los tres al que menos le gustó la película, me pasaba eso un poco, que la asociaba tanto con la otra, que es una película que me gusta mucho, la primera al menos, que digo, me hubiera gustado que se las ingeniara más por otras cosas, pero cuando lo hace, funciona re bien.
Sí, Nico, vos recién dijiste que te parece la peli, creo que Vicky lo dijo hace un rato, a mí me parece que está muy bien, específicamente para lo que es.
Sí.
Ahora vamos a hablar un poco de los orígenes de esta película y algunas cosas que tenía su director para decir, pero una de ellas es, en ningún momento se embarcaron a intentar hacer una película que tiene el objetivo de cambiarte la vida, sino que lo que querían hacer es exactamente lo que es una película para entretenerte un rato, asustarte,
sí.
y
ver que hay gente en la cuarentena que la está pasando peor que vos, así claro. Que quedate tranquilo. Gente se está muriendo en llamadas de Zoom. ¿Alguien puede pensar en eso?
Si esta gente que la está pasando tan mal no salió de su casa, incluso así, vos tampoco salgas por mucho.
Claro, tiempo. Si podemos sacar un... Claro, aprender algo de esta película es eso.
Bueno, y esto hay que decir que otra cosa que dijo el director, en realidad, es que esta película, bueno, creo que no dijimos todavía, es original de una plataforma que se llama Shudder, que es exclusiva para Estados Unidos, tengo entendido, y que es como un Netflix, pero de nicho, o sea, de género, y del género terror en este caso. Así que es original de ahí, por eso, bueno, acá nosotros no vamos a contar cómo la vimos, pero...
Sí, la vimos por Zoom.
Sí, por Zoom. El director dijo que, como sabía que todo el mundo la iba a ver en streaming, o sea, no se iba a estrenar en ningún cine, en ningún autocine, ni nada, él cree que la mejor forma para verlo, y que la mayoría lo habrá hecho así, es verla justamente en una laptop o en una computadora, porque... Es como que te sentís parte de esta llamada de Zoom. E incluso hay una entrevista que leí al director, que el entrevistador le dice que él, de hecho, la vio en su computadora y que en un momento como que se le colgó o le aparecieron notificaciones o cosas así en su computadora y él no estaba seguro si era su computadora o era la película o qué estaba pasando. Pero es como una experiencia súper inmersiva si la ves de esa manera.
Sí, en mi caso que la vi desde una notebook, totalmente, le juega muy a favor el hecho de que la veas en una computadora y te sientas uno más del grupo. Tipo, cuando desaparece alguien del grupo o se abre una nueva ventana, decís, bueno, puede ser en cualquier momento que me vea yo mismo en la pantalla.
Claro, ¿te imaginas?
A mí ni se me ocurrió eso hasta que no lo leí, digamos, en este artículo que nos pasamos. Y sí, me pareció genial y me arrepentí de haber... O sea, yo cualquier película, cualquier serie que vea... Enchufo mi compu a mi tele, que no es smart, así que, viste, tengo que llevar mi notebook a la mesita de la tele. Y nada, la vi en la pantalla más grande que tengo, pero me parece que este es el primer caso de una película que, sí, tal vez la mejor forma es verla en la computadora agazapado, viste,
sí, tal cual.
En la cama o en donde sea.
Y es algo que nunca decimos, porque acá somos defensores de ver las cosas o en el cine o en una pantalla grande, no ver en el celular ni todas esas cosas, pero esta sí, esta puedes verla en la notebook porque es una mejor experiencia.
Sí, si nos escuchara alguno de esos directores tan puristas que no les gusta para nada la idea de que veamos cosas en una computadora, creo que se horrorizarían por eso y no tanto por la película.
Claro, bueno, pero esta fue hecha para eso, así claro. Que bueno, para cada cosa hay que ver la intención con la que fue hecha, y esta claramente está hecha para ver en una computadora, y creo que está bien. O sea, es como que el director, como decíamos, tenía muy claro lo que quería hacer. Y bueno, si querés, si quieren contamos ahora un poco el origen de cómo fue esta película o de dónde salió la idea.
Sí, que también es algo muy, o sea, que se siente muy de este momento en la historia.
Muy cuarentenil, sí.
Sí.
El director se llama Rob Savage y había hecho algunos cortos de terror antes, pero este es su primer, bueno, largometraje, mediometraje, no sé.
Entre comillas, sí.
Claro. Pero bueno, dice que todo esto se originó porque él estaba viviendo solo y empezó a escuchar ruidos en su ático y no tenía idea qué era, bueno, y le dio paja ir a ver. Otro día llega a su casa y dice que encuentra una barra de chocolate en su casa, cosa que él no compró porque no come, así que no tenía idea qué estaba pasando. Entonces, bueno, esto se le dispara, su mente creadora de cosas de terror, y decide hacerle una joda a los amigos con quienes se comunicaba por Zoom, y bueno, y en el medio de la llamada decirles a sus amigos, contarles esto del chocolate, lo de los ruidos en el ático, y en el medio de la llamada de Zoom decirles, che, ¿me bancan si voy a ver qué hay en el ático? Sí, sí, le dicen todos, bueno. A todo esto él había preparado un fragmento de la película Rec, esta película de terror española que está muy buena, que tiene unos segundos de justamente esto, alguien que va a un ático a mirar lo que hay y bueno, aparece un bicho y se muere, bueno, cosas de terror. Entonces él en un momento empieza a transmitir estos segundos de la película Rec en el medio de su llamada de Zoom y obviamente sus amigos quedaron como con una cara de ¿qué está pasando? Y bueno, se asustaron mucho y bueno, ahí terminó la joda. Después él editó esta llamada de Zoom y el video se hizo viral, un video de 2 minutos que lo puso él en su Twitter.
Sí, y se hizo recontra viral.
Sí, esto fue como el inicio, el puntapié para hacer lo mismo, pero más largo. Y de hecho, en la llamada de Zoom, esta que se viralizó, hay dos de las actrices que están en la película, o sea, que son sus amigas. y que fueron víctimas de su joda y después terminaron actuando en la película.
Eso también me parece interesantísimo. Aviso, yo no lo vi. El videito este se hizo viral, sí, pero a mí no me pareció. Creo que vos, Vicky, lo buscaste, ¿no? O sea, tampoco te había parecido.
Sí, 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 lo busqué. Bueno, después lo podemos compartir en Twitter, porque está muy bueno, es muy divertido.
Sí. Aparte, como que te da contexto, está bueno para conocer el origen de esta película tan interesante. A mí lo que me copa de esta historia es que, de nuevo, es algo que... ¿Qué carajo es eso? ¿Es un corto? ¿Es un video tipo claro. de una joda que le hizo alguien a sus amigos? Lo que cuenta en este artículo que leímos su director es que, por ejemplo, en Vimeo lo eligieron como uno de los cortos del mes. Y no sé si es un
claro,
corto.
Claro, es como agarrar un pedazo
por ahí
de,
sí, porque tiene edición.
De un live de Instagram y decir que es tipo un corto. O sea, no sé qué es eso.
Claro, editado... Video. Con un pedazo, o sea, la única parte que está más trabajada es parte de otra película.
Claro.
Y se puede aprovechar esta película, entre comillas, y ese corto, entre comillas, para esto que dije al principio, por ahí hacer el ejercicio mental de que las cosas no tienen que ser, no tienen que caer en un cajoncito. Claro. Pueden ser, nada más.
Sí, no tienen que estar dentro de ninguna etiqueta ni nada. O sea, si te ocurre algo, bueno, hacelo, no importa si es una película... Un corto, una novela, un cuento, no sé, tipo, si se te ocurre algo, escribí, listo.
Claro.
Es que habla mucho de estos tiempos también, de cómo las cosas empiezan a fusionar y a convertirse en otra, entonces ya no las podés catalogar de una única manera.
No, creo que muchos cinéfilos se obsesionan mucho como, no sé, se podría decir que son cinéfilos catalogadores y quieren que cada cosa entre en un cajón,
sí.
Y a veces cajones que tienen cajones adentro.
Claro.
Y así sucesivamente.
Bueno, de hecho, el género de esta película, decías recién, tipo found footage, pero en realidad esto es, no sé, found footage, pero...
Zoom footage.
Sí.
Sí, zoom footage, como de la generación pandemia, no sé.
No sé si me estoy acordando bien, pero ya en algún lugar leí que a estas películas tipo las Unfriended se les está diciendo Screen Life, algo así.
Screen
Entonces,
Life.
Sería, hay películas que son de terror. Adentro de eso están los fan footage y tal vez adentro del fan footage está esto que no me acuerdo si lo estoy diciendo bien, algo parecido a Screen Life y es ya volverse loco. O sea, todo esto lo estoy diciendo, si quieren, son términos que pueden servirles. Si
más allá del término, lo que te termina quedando es la experiencia y de que funciona. Entonces,
claro.
Eso es lo más importante. Y otra cosa que quería destacar es el hecho de la importancia de... la oportunidad que te da el contexto para hacer estas cosas, que antes este director, con un elenco de desconocidos y esta idea que ya se usó antes, quizás nunca hubiera tenido un lugar en la pantalla ni
claro.
que gente viera su trabajo. Y,
es
con este, y con esta posibilidad se le abre un montón. O sea, esta película que la están viendo en un montón de lados. Si la estrenaba en un cine, por ahí duraba una semana y la volaban porque era una más del montón.
Claro.
Sí, esta es otra realidad de la cuarentena. Me parece que somos muchos buscando experiencias que nos lleguen. Yo creo que la mayor diferencia es que no estamos bombardeados con los típicos tanques. O sea, este es el primer año desde que uno tiene memoria que no se está hablando de el tanque de la semana por sobre todas las otras películas en esta época del año. Y eso es bastante curioso,
sí.
¿Viste?
Hablamos Hace del tanque de la semana, pero... diciendo la nueva fecha de estreno, postergada.
Claro, eso iba a decir, como que el estreno de la semana se transformó en, bueno, a ver cuándo es que lo van a estrenar,
claro.
Nada más.
Sí, eso por un lado, y por el otro, la cosa de la que más se habla en la semana puede llegar a ser una cosa rarísima como Host, así que no sé, no hay muchísimo lado positivo que verle a estos meses extraños que estamos viviendo, pero tal vez ese es uno pequeño que viste.
Sí, también otra cosa es que uno, conociendo el contexto en el que está todo el mundo y lo complicado que es, sabemos que incluso hay producciones de películas o de series que no se pueden hacer o que recién se están reanudando. Uno, o sea, es como que acepta más cosas, ¿no? O sea, se le perdona más cosas. Por ejemplo, esta película, como decía Nico, si hubiéramos tenido una normalidad como la del 2019, por ejemplo, hubiera necesitado un montón de plata, o sea, como que era otra cosa, otra producción. Acá como que uno acepta, listo, la hicieron por Zoom, y bueno, y la iluminación era el velador que tenía en la casa la chica, y tipo, y así, y se dirigió así por Zoom, y si quedó medio mal el encuadre, y tiene una sábana encima, y bueno, es por Zoom, ¿entendés? Es como... uno acepta todo eso y también se hace posible que una producción tan casera como es esta llegue a todas las masas, porque hay que arreglárselas.
Ahí es donde valorás también que cuando la película incluye efectos especiales, te sorprende y decís, pará, ¿y esto cómo lo hicieron? Y hay todo un ingenio detrás de, bueno, hagamos, no sé, levitar a esta piba.
Claro, eso yo pensaba también, ¿cómo se hace la postproducción de esto? ¿Hay efectos visuales? ¿Cómo dirigen? ¿Cómo es el montaje de esto? Elegir, bueno, en realidad acá el montaje es simplemente muestro las 5 pantallas juntas o muestro la pantalla de una, como muy raro.
Sí, se supone, o sea, dice Dan Savage, el director, que no pisó la casa de ninguna de sus amigas y otras actrices que consiguieron, que contrataron para la película. Hay momentos que son bastante complejos que uno hasta se permite dudar de eso. Pero bueno, nada, se supone que la iluminación con lo sencilla que es y lo que tuvieron que hacer las chicas para la parte física de los efectos visuales, de eso se encargó cada una de las chicas en sus casas.
Sí.
Y el resto, bueno, nada, son efectos digitales que, como se hacen en una computadora, los encargados de ello lo pueden hacer desde sus respectivas casas también. Eso que dijiste vos recién, Vicky, me hizo pensar en una sensación que me pareció que es parte de lo que te hace sentir tan parte justamente de esta llamada. Es que las cosas les van pasando por turnos, ¿viste?
Sí, sí.
El demonio está en una casa por vez, se da a entender de que usa la internet para moverse de casa en casa, es algo medio estúpido, mejor no le demos, no le demos demasiada bola porque no es necesario.
No se especifica qué tipo de espíritu o demonio es, qué puede hacer, o sea, eso no hace falta, solamente mueve cosas, incendia cosas, se levita, no importa, o sea, lo importante es que te dé miedo, no es que, a ver, ¿qué demonio es? No sé. El demonio del COVID.
Sí, no importa. Se supone que es un demonio ofendido, sí. Y punto. Lo que quería decir es que hay momentos en donde, bueno, está sucediendo algo en una de las casas y todos los demás son espectadores de lo que le está sucediendo, así como fueron espectadores de la broma pesada que les hizo el director en este corto viral.
Claro.
Y eso me parecía copado porque están como, o sea, siempre todos menos uno están en la misma situación que estamos nosotros, viendo qué les está pasando. La única diferencia es que están dentro de la realidad y lo que les, o sea, las cosas que están pasando le están pasando a una persona que querés y que es tu amiga. Pero estamos, viste, es como que te acerca mucho y eso me pareció una sensación extraña que sí, que no sé, en otras películas no se reproducen de esa manera.
Sí, para mí lo que tiene es esta cuestión de los asesinatos por turno o las cosas que le van pasando por turno, no se diferencia mucho de, no sé, un slasher donde también cada personaje va uno por uno el asesino atrás de ellos. Pero acá lo que tiene y que lo baja un poco más a tierra, que si te lo pones a pensar es terrorífico, es el hecho de eso, de estar en una llamada con tus amigos y ver cómo uno a uno van desapareciendo,
claro,
y van pasando cosas.
Como que todos los demás están viendo, sí, son espectadores de esta especie de película de terror que se desarrollando.
En un slasher generalmente el único espectador sos vos, espectador, digamos, o sea, el resto generalmente no sabe que hay un asesino o no lo ve hasta que le toca su turno.
En el slasher sos una especie de cómplice del asesino,
claro.
Y acá no, acá sos uno más del grupo.
Es una buena manera de verlo. Bueno, y más al comienzo del podcast habíamos hablado de cómo los momentos, las ideas más ingeniosas tienen que ver con la idiosincrasia, me sale decirle, de lo que es una llamada por Zoom específicamente, o en general, estas cosas raras que usamos en las distintas aplicaciones. Yo en estas cosas soy un poco vieja escuela. Por ejemplo, estos podcasts estamos intentando de que suenen lo más parecido a cuando podemos grabar todos en la misma habitación posible. Y me cuesta a veces apreciar la estética de videos TikTok y cosas por el estilo. Algo que me parece súper horrible es todo lo referido a los filtros, a las máscaras, a que este filtro te hace cara de gatito y qué sé yo. Me parece como que son efectos espantosos cuando uno se acostumbra en el cine, o sea, en otros medios, a siempre buscar, no sé, que te moleste cuando algo no se ve real y qué sé yo. Es como una cosa estética que la estoy exagerando, ¿no? Porque cuando lo ves en un filtro, tipo, no es que moleste, pero es algo que no me gusta ver. Y me interesó bastante lo que hacen con ese tema particular.
Sí.
Que creo que otra de las mejores ideas que tiene la película y de los mejores sustos y que se sienten más especiales a esta cosa rara que vimos es el filtro, la máscara digital esa flotando en el living de esta chica.
Claro. es como que el filtro reconoció otra cara que no estaba o que claro. No podíamos ver. Es como, wow, qué bien esa aplicación. Es gracioso, no sé, bueno, vos ya declaraste que no usas filtro, Fede, pero por ejemplo, cuando vos estás usando un filtro y a veces tenés una remera, por ejemplo, con una cara, o si le pones en una portada de una revista en una cara, es gracioso como el filtro reconoce la cara y te lo pone.
Sí.
Y acá, bueno, reconoció al fantasma. Es como...
Igual yo quiero declarar que he visto a Fede usando filtros en algún vivo de Instagram. Así que...
No, así no, que no, no te hagas acá el puritano. Claro. Te he visto ponerte mariposas en la cara.
Quiero que conste que cuando lo uso no puedo evitar que sea como desde una posición de tipo en chiste, que el chiste es que los esté usando. Igual, esta clase de cosas tengo que admitir, uno se va acostumbrando.
Claro.
O sea, como que vas entendiendo que es una nueva, es algo diferente, una manera de expresarse distinta a las que uno está acostumbrado.
Claro, es el
y
lenguaje
con
de
otros
cada,
códigos.
De cada medio de comunicación, digamos. O sea, sabes que el cine es de esta manera, la tele es de esta manera, y bueno, tal red social es de esta manera y se ve de esta manera. Las caras de la gente tienen mariposas. Entonces, bueno, es gracioso cómo lo usan acá para una película.
La película para mí lo utiliza también en el hecho de cuando vemos a esta chica que usa el filtro de cara de lagartija o algo así, que se pone...
Que es horrible.
Claro, sí. Pero... Y que podría ser ridículo. Lo que termina generando es como algo raro porque vemos a la piba totalmente en shock, traumada... La vemos que está sufriendo y al mismo tiempo no deja de tener ese filtro en la cara. Entonces te genera una idea de intranquilidad, como de incomodidad.
Sí, es como lo bizarro de la situación lo vuelve más creepy todavía.
Otra cosa que me gusta de ese momento es que es uno de los momentos en los que mejor está justificado que la chica esté filmando para donde sucede la cuestión. Porque nada... La única forma de saber dónde está este demonio que te estás echando es ver a través de la pantalla dónde está apareciendo la máscara esa flotando en el aire, ¿se entiende? Esta película en varios otros momentos tiene ese problema que a veces tienen las found footage que no entendés por qué los protagonistas están apuntando, siguen filmando y siguen más o menos encuadrando lo que está sucediendo, ¿viste?
Sí, y en otros momentos igual se las ingenia para darle otra forma, para no caer en eso. Y por ejemplo, cuando vemos que una de las amigas se va de la casa para ir a socorrer a la otra, listo, queda la cámara ahí en blanco, en la habitación vacía, y no la volvemos a ver a ella hasta que no aparece en la casa de la otra amiga y la vemos a través de la cámara de la protagonista, digamos.
Uh-huh. Sí, hay varias chicas que hacen eso, que dejan, o porque se mueren, la cámara queda... filmando sus habitaciones vacías. Lo que sucede en ese caso en particular es diferente, que es que la chica sale con su celular, se ve que está usando su celular para la llamada, y se daría a entender de que cuando se aleja un poco de su casa, se desconecta del wifi y se corta su llamada. Y después, finalmente, la vemos en la casa de la otra chica, que como dijimos, creo que dijimos antes, está establecido que vivían cerca. Bueno, y ya que estamos acá, en el final... Quiero celebrar lo que me pareció que es la mejor idea de la película, que es cómo termina. Obviamente ninguna de estas chicas está pagando el Zoom Premium. Para quien no lo sepa, el Zoom te corta la llamada a los 40 o 45 minutos, a menos que pagues la típica. Ese es el lo que sería el trial, y si pagas se pueden sumar un montón, infinitas personas a la llamada, podés estar eternamente hablando... Y nada, como dije, obviamente estas chicas no pagan nada y la peli se corta supuestamente a los 40 minutos, cuando en realidad la peli en sí dura 56. El director dice que se supone que la película está en movie time. Supuestamente solamente pasaron 40 minutos.
Sí, está bueno. Es como una variante del fan footage que generalmente termina cuando, bueno, el último que queda filmando muere. Y tipo se agota la batería de la cámara. Bueno, acá se agota el tiempo del Zoom gratuito. Y lo gracioso es que incluso aparece el aviso que te aparece antes, que te avisa que tenés 10 minutos. Te quedan solamente 10 minutos de llamada. Y todo eso aparece. Está muy bueno.
Sí, y esto también recuerda algo que dijimos al pasar... Dura 50 y pico de minutos, o sea, es una película que es muy lo que es, ¿viste?
Sí.
Tiene un objetivo muy, no sé si decirle humilde, pero, ¿viste? No es demasiado pretenciosa en ningún sentido y no es larga de más. sea, si esto hubiese terminado en los cines, se hubiese tenido que encontrar excusas para que dure por lo menos una hora y media. Porque está esa idea de que, bueno, incluso cuando estamos hablando de tanques, parece que hay una especie de creencia entre ejecutivos que las películas, si no duran 2 horas, son una pérdida de tiempo, ¿viste? 2 horas para arriba. Y por eso a veces tenemos películas tipo de Transformers que duran un montón. Y está bueno que una película no sea, no tenga, no se sienta que se tuvo que obligar a durar, a llegar a determinada duración.
Claro, no le da culpa ser corta porque nadie está pagando una entrada específica para ver esta película.
Sí, además que esta misma historia, si yo veía una versión de más de una hora, una hora y media, ponele, ahí sí hubiera dicho... O sea, ¿para qué gasté el tiempo en esto?
Claro.
Acá se deja ver tan rápido y es tan simple que listo, no sentís que perdiste el tiempo ni nada por el estilo.
Se siente que dura lo que tiene que durar. Bueno, queríamos aprovechar esta película que sucede en Zoom para hablar de una de las últimas cosas en las que estamos trabajando con Vicky y con nuestras productoras estrella, Juli Cantoni y Flor Poncio, con quienes hicimos, por ejemplo, los Cars Night, que es el regreso de CineQ, apto pandemia, como le estamos diciendo, que va a ser CineQ vía Zoom, básicamente.
Así es, va a ser un encuentro virtual vía Zoom el sábado 22 de agosto. Obviamente no vamos a ver una película entera por Zoom y después discutirla como hacíamos en el CineQ presencial, porque sería una llamada de Zoom eterna. Así que la idea es que nos juntemos solamente para debatir una película, que en este caso la elegida es Singing in the Rain, va a ser la elegida para la primera edición. Bajo la temática películas que son carta de amor al cine. Y el plus que va a tener este CineQ es que con tu entrada también te va a llegar una caja, una movie box ese día, que tiene un montón de cosas re lindas hechas por emprendedores especialmente para el evento. Así que si te interesa participar, anda a @clubcineq en Instagram. Y ahí va a estar toda la información, y para comprar la entrada solamente tenés que escribir un mensaje directo por Instagram o enviar un mail a la información que está ahí. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar porque va a estar muy bueno.
Maravillosamente desarrollado, Victoria. Sí, es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados. Esperamos que muchos de ustedes se quieran sumar y formar parte. Como dijo Vicky, el resto de la información, consultas y compra de entradas a @clubcineq, una nueva cuenta en donde va a estar toda la información sobre eventos de este tipo, que esperamos en algún momento puedan volver a ser presenciales. Nos alegra muchísimo, Nico, haberte podido invocar,
sí,
como habíamos dicho al principio.
Sí, y sobre todo que haya sido un regreso casi casual y hablando de una película que no es tan importante, no es que grabamos sobre un clásico o algo.
Sí, no es nada del otro mundo, así que para probar La Magia Negra estuvo bien.
Sí.
Ya volveremos a utilizarla para películas o temas que no sean, que no tengan necesariamente tanto que ver. Sin más que decir, esta vez yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Productoras, no se olviden de pagar Zoom, así podemos ver la muerte de todos.